Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 6 de un miércoles 27 de noviembre de 2019. Y una tarde más estamos en ¿Quién vive? Hoy, Día del Maestro, día que celebramos de manera muy especial en el colegio, tenemos a Gema, nuestra gente en La Habana, a la que hoy presento primero.
Buenas tardes, Chema, y felicidades.
También tenemos al maestro Eduardo, que es maestro no solamente en el aula, sino de muchas otras cosas más. Y también tenemos al maestro Rafa, que está por aquí. Y que queremos que venga aquí a esta pequeña tertulia para hablar de hoy nuestro día. Narudín llevaba a su casa un trozo de hígado que acababa de comprar. En la otra mano tenía una receta para hacer pastel de hígado que le había dado un amigo. De pronto, un buitre bajó y le arrebató el hígado. «¡Tonto!», gritó Narudín. «Tú tendrás la carne, pero yo aún tengo la receta». ¿Cuál es la receta, Rafa, para ser maestro? ¿Por qué decidiste un día escoger esta profesión?
Me gusta mucho el cuento, creo que es de Tony Melo, ¿no? Es de Tony Melo. Lo único que pienso que no hay recetas. Que en general creo que no hay recetas para la vida, no hay recetas para ser maestro o maestra tampoco, ¿no? Hay, bueno, pues algunas directrices que tienes que seguir, tienes que formarte muy bien y sobre todo yo creo que lo que sí hace falta es amar, querer a los niños, a los pequeños con los que vas a trabajar, con los que te vas a rodear. Yo creo que si más que recetas, si necesitáramos un ingrediente, me inclino por la del el amor a los niños.
Nos hemos saltado una parte importante de este programa que introduce Gema, lo vamos a hacer, porque Rafa nos ha metido prisa. Tengo 15 minutos, nos ha dicho, ¿no?
Entonces, he hecho 3.
Lo hemos multiplicado por 5. Pero bueno, es hora de que hagas la pregunta, Gema.
Bueno, pues estoy rodeada de maestros, así que esta vez os toca responder a vosotros. ¿Quién vive?
Viven los maestros, eso dicen, ¿no? No dice todo el mundo que vosotros sí que vivís bien, ¿no? Es lo que más nos dicen a los que nos dedicamos a la educación, ¿no? Nadie nos dice, joder, ¿cuánto ganáis? O tal, ¿no? O qué fácil es vuestro trabajo, ¿no? Todo el mundo dice, jo, qué bien vivís, ¿no? Lo cual es un elogio, porque si trabajas en algo que en lo que vives, en el que tienes una vida que también forma parte de tu vida, que no es algo añadido, sino que forma parte de ti, pues es un privilegio. La verdad es que vivir, ser maestro, ser profe, pues es una suerte. Por eso, cuando nos dicen estas cosas, que nos las dicen bastante habitualmente, qué bien vivís, pues claro que sí, ¿no? ¿Quién vive? Los maestros.
Además, yo creo que se suele siempre decir con cierta ironía, yo creo que piensan más en, fíjate, los maestros que tienen las vacaciones en Navidad, en Semana Santa, en verano, qué bien vivís, ¿no? En eso, ¿no? Pero si pensamos en las profesiones con vocación, y la de maestro claramente lo es, el luthier que trabaja haciendo guitarras, es feliz, disfruta porque hace lo que le gusta, lo que le apasiona en la vida, ¿no? Yo creo que el maestro, al ser una profesión vocacional, trabajar educando, Pues yo creo que realmente sí, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la expresión en el sentido en el que se nos dice casi siempre, y creo que efectivamente los maestros viven bien.
Y por supuesto que Edu también, que es maestro, que nos diga por qué es maestro y qué le ha llevado a ser maestro ahora cuando tenga un ratillo.
Bueno, yo estoy al otro lado, he tenido que cambiar el micrófono de la mesa, me lo habéis pillado un poco a traición, no tenía yo intención hoy de decir nada. Yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Ser maestro, como decía Rafa, porque sobre todo trabajas con personas, pero sobre todo con niños. Y que por qué he querido ser maestro. Yo en principio no tenía esa vocación cuando era pequeño, quizás. Yo, mi vocación, pues a lo mejor era la música, el sonido, el vídeo, la imagen, pero el camino, ¿no? Y la vida un poco me ha traído hasta aquí. Y por una serie de decisiones que fui tomando, llegué a magisterio y cuando estuve estudiando magisterio ya empecé a intuir que eso era muy bonito. También con los primos de mi mujer, que son bastante más pequeños que ella, porque ella tiene mi edad y sus primos tenían un año o dos, pues yo les enseñaba cosas que aprendía en magisterio, ¿no? Cosas de, pues sobre todo, canciones, bailes. Y dije yo, oye, tengo mano con los niños, a mí esto parece que me gusta. Y cuando hice las prácticas en un colegio, que además fue en este, dije, creo que he encontrado mi lugar en el mundo. Y un poco por eso, y como decía Chema y Rafa, creo que es una profesión preciosa. También es duro porque a veces, o sea, siempre tienes que estar bien para ellos. Es fácil porque cuando les ves con sus sonrisas, con la forma de hablarte, enseguida cualquier problema se diluye y te transformas, ¿no? Te pones un poco el sombrero este de profesor o de maestro y se pasan todos los males. Creo que es algo que es terapéutico también para el profe. Pero yo que tiene esa parte también un poco complicada, que a lo mejor en otros trabajos, pues, bueno, puedes quedarte ahí un poco a tu bola, ¿no? Tranquilamente. Y en el aula eso no lo puedes hacer. Pero vamos, creo que es algo precioso, que encima poder dedicarte a algo que te gusta y luego encima eso, con alegría, con trabajar con sonrisas, con los chavales, con los niños, que es lo más tierno que hay, ¿no? Pues yo creo que es precioso.
En los coles como el nuestro, en el cual tenemos todas las etapas, ¿no? Infantil, primaria, secundaria, bachillerato, compartimos el mismo espacio personas, maestros y maestras que han elegido esta profesión desde siempre, ¿no? Que pensaban que iban a ser maestros, acaban sus estudios obligatorios, el bachillerato, y dijeron, bueno, voy a hacer magisterio, ¿no? Con otros que quizá no teníamos esa idea, ¿no? La gente que estudiamos alguna carrera en concreto, historia, literatura, o filología, o matemáticas, o física, muchos de nosotros no teníamos esa idea inicial, ¿no? Estudiamos esa carrera porque nos gustaba esa materia en concreto, ¿no? Y fue un descubrimiento posterior, ¿no? Yo, cuando comparto tiempo con personas del claustro que han elegido magisterio, la verdad es que para mí me admiran, son admirables. Yo, las personas que más admiraba cuando empecé en el colegio eran los maestros. Decía, esta gente está aquí porque lo ha elegido. Admiraba mucho qué había detrás de esa decisión, cómo enfocaban las cosas, cómo explicaban, cómo vivían también su profesión. Entonces, a mí me ayudó mucho el contacto con los maestros, porque yo era profe, ¿no? Sigo siendo profe, ¿no? Porque a la gente que estamos en secundaria y en bachillerato nos llaman profes, ¿no? Cuando sería un honor que me llamaran maestro, la verdad. No lo veo como, o sea, lo veo como algo positivísimo. Ojalá que alguien me llamara maestro, ¿no? Porque creo que entonces sí que habría conseguido aquello a lo que me dedico, ¿no? De momento soy profe. Y estoy contento de ser profe, pero creo que es admirable la figura del maestro. ¿Tú te acuerdas de tus maestros, Gemma? ¿De tus profes?
Sí, mira, yo he tenido un montón de profesores entre un colegio, el otro, clases de un idioma, del otro, de gimnasia rítmica, del otro, porque yo estaba apuntada en todo, entonces he tenido un montón de profesores. Pero sí que tengo, X personas que digo, estos sí que han sido maestros y que a día de hoy mucho de lo que soy, de lo que he aprendido y de lo que sigo haciendo es gracias a estas personas. Y de hecho, en este cole tengo una persona que admiro muchísimo, que es Javier Alises, que siempre se lo digo y siempre me regaña porque me dice, no me llames maestro, y le digo, es que para mí sí lo eres, y siempre tenemos una disputa por eso, pero bueno, sabe que se lo digo con cariño.
Además que eso es curioso, si todos pensamos y la gente que nos está escuchando también, todos recordamos siempre la figura de algún maestro que nos ayudó en algún momento por alguna cuestión. Es curiosamente, no sé, a lo mejor los medios, no sé, otra profesión pasa por nuestra vida, a lo mejor no nos acordamos tanto, ¿no? Pero la figura de la maestra, el maestro, que pasó por nuestra vida, que nos marcó y que lo hemos tomado como algún tipo de ejemplo, creo que todos tenemos a alguien, ¿no? Yo recuerdo mi profesor, don Pedro, en segundo de EGB, EGB, fíjate, Gema, EGB, yo fui a la EGB. En segundo de EGB yo tuve una lesión de rodilla y tuve varios meses que no pude asistir al cole. Y este señor que pasaba para irse a su casa por la puerta de mi casa, paraba todos los días para decir cuáles eran las tareas que tenía que hacer y lo hacía todos los días y yo no perdí curso ni perdí año gracias a don Pedro que se paró a cuando se iba a su casa a ayudar a uno de sus alumnos y uno que era pues importante como para él eran todos, ¿no? Entonces la figura del maestro que siempre recordaremos es muy importante.
Es importante porque a pesar de que los tiempos cambian y los chicos puedan aprender a través de la red, YouTube, nuevas tecnologías, lo que sea, es verdad que los jóvenes en su formación necesitan la presencia de un adulto que aporte criterio, que ayude a pensar también. Y a veces los padres no somos esas figuras para los hijos porque a lo mejor lo somos un tiempo y luego dejamos de serlo. En ese momento hace falta un adulto con criterio, alguien que te abra la mente, alguien que además te impregne de su materia, que se preocupe por ti, alguien que te sientas querido por esa persona. Entonces, creo que en estos jóvenes de hoy en día a veces tienen de referencia a otros jóvenes tan perdidos como ellos muchas veces y a veces los adultos no queremos estar con ellos porque... han cambiado en cierto sentido, ¿eh? Aunque yo creo que los jóvenes siguen siendo muy parecidos a los que yo tenía hace 23 años, 24, 25 cuando empecé, ¿no? Pero yo me acuerdo antes cuando tú salías de excursión, los chicos te buscaban para estar contigo, están deseando el contacto con el profe, ¿no? De hacer cosas juntos, de jugar al fútbol, de hacer actividades. Ahora tú sales y los chicos ya no te buscan tanto, o sea, son chicos que están más a lo suyo de alguna manera, ¿no? Luego si entras en relación, creo que muy bien, ¿eh? Creo que ellos necesitan esa relación con el adulto para poder hablar de cosas, para preocuparse por ellos también, para compartir cosas, porque ellos también te cuentan cosas, los chicos tienen necesidad de contar, ¿no? Pero hay cierta desconfianza, a lo mejor, inicial, más que antes. Antes los chicos yo creo que eran más abiertos a la hora de manifestarse, ¿no? Ahora los chicos a veces van un poco a lo suyo, ¿no? Y los profes también, ¿eh? Los profes ahora, antes todos los profes nos íbamos de excursiones y tal, ¿no? Hay algunos sitios ahora donde ya no se hace porque no se fían del comportamiento de los chicos y tal, ¿no? Hay una cierta desconfianza entre unos y otros. Pero yo creo que la figura del adulto, de la persona que ya ha vivido su proceso con el joven para escucharle, para acompañarle, para ayudarle, para enseñarle, es fundamental. Creo que eso seguirá existiendo, evolucionen como evolucionan las cosas. Por eso la escuela nunca desaparecerá, porque más allá de la transmisión de conocimientos, que seguramente se puede hacer de otra manera, hay una transmisión de experiencias, hay una escucha, hay un sentirse reconocido, hay una alegría también de compartir cosas, que eso solo sucede en la escuela como tiene que suceder.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y luego también se me estaba ocurriendo la reflexión de cómo han cambiado, con lo que decías, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y cómo los maestros no lo tienen fácil, ¿eh? O sea, adaptarse al cambio de los tiempos y el tiempo cambia en la escuela muy rápido. O sea, ahora cuando venía hacia el estudio de la radio con Eduardo teníamos que cruzar el patio. Y vemos a niños que les hemos visto muy, muy, muy pequeñitos en primero de primaria y que ahora pues han pegado un estirón porque están en cuarto o en quinto y la vida para ellos les ha cambiado. Ellos cuando te hablan te dicen, ah, profe, me acuerdo de ti cuando yo era pequeño, ¿no? O sea, para ellos 3 años es un mundo y también la realidad en la escuela ha ido cambiando mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que recordando la EGB de cuando jugábamos al fútbol en el patio se nos iba un balón fuera del colegio, los profesores nos dejaban a uno saltar la valla del colegio para ir a buscar el balón, volver a saltar la valla. O sea, eso ahora mismo sería impensable en la realidad de la escuela de hoy en día. Y eso dice mucho que muchas veces los maestros somos los mismos, Y cada año que pasa estamos un año más lejos de los alumnos y necesitamos hacer un esfuerzo por saber las cosas que hacen, las cosas que les gustan y la vida cambia de 5 años para ahora mucho. O sea, que no solamente es el controlar las materias, el saber transmitir las materias a los niños, sino estar al tanto de cuál es su realidad, cuáles son sus gustos, qué es lo que pasa en su vida, cómo cambia la tecnología, ¿no? Yo creo que hay que hacer ahí un trabajo importante. Los maestros deben de estar en continuo cambio también para estar adaptados a la realidad de los chicos.
Bueno, yo creo de todas formas que a veces se nos olvida que los profesores son también personas. Yo creo que a veces pensamos que sois robots que vienen a clase y luego os meten en una caja y salís al día siguiente.
Bueno,
y
a mí alguna vez me ha visto la capa, ¿no? Por detrás, ¿no? Me ha dicho, pero vuelas, ¿no?
Igual.
A mí me llaman R2D2.
No, pero es verdad que a veces se nos olvida que los profesores pues también tienen sus cosas y, por ejemplo, tenemos un profesor que muchas veces viene en la universidad a clase pues cansado porque tiene una hija pues de un añito y no duerme por las noches, entonces él nos lo dice que su hija no ha dormido y tal, y bueno, ya a partir de la universidad tenemos un contacto más cercano, pero a veces pensamos que los profesores vienen ahí, que se quedan la hora de clase y luego ya no tienen más vida aparte del colegio, y eso afecta también a la relación.
Sí, porque al final esto es un trabajo entre personas, ¿no? Tú te metes en una clase con 30 personas, ¿no? Diferentes, ¿no? De su padre, de su madre, cada uno con una motivación distinta, con un estado diferente, porque no todos los días nos despertamos igual. Y tú también, como persona, pues eres la 31, ¿no? Y la que tiene que organizar eso para que las cosas más o menos vayan, ¿no? Es una profesión que no, yo creo que no es fácil, que no es sencilla. O sea, que a veces se trivializa mucho con la figura del maestro. Y es verdad que en otros tiempos los maestros estaban dotados de cierta aura y autoridad, ¿no? Que no se discutía o se discutía poco, ¿no? De manera que en el aula, aunque tuvieras un mal profe o alguien que fumaba en clase, pues yo he tenido profes que fuman en clase ahí tranquilamente, pues nadie le ponía en duda ni en cuestión, es decir, ahí nadie abría la boca, ¿no? Hoy en día, pues es verdad que estamos tan cuestionados como todo el mundo, ¿no? No estamos menos, estamos igual de cuestionados con todo el mundo y es mucho más complejo entrar en el aula. De hecho, yo creo que de magisterio sigue habiendo gente, yo creo que sigue habiendo vocaciones que quieren estar con los niños, pero yo creo que de secundaria y bachillerato no hay tanta gente. O sea, nos estamos dando cuenta ahora que cuando queremos contratar para alguna institución, algún profe, en algunas materias, no hay. Es decir, la gente ya no va a la educación ni por vocación ni incluso por buscar trabajo, porque a lo mejor buscan otras alternativas que son menos costosas, porque hoy en día entrar en el aula es costoso. En determinados niveles, objetivamente, es muy costoso. Entonces, bueno, eso ha cambiado, ¿no? Como dice Rafa también, eso en estos tiempos la profesión de maestro pues conlleva cosas que antes no conllevaba, ¿no? Pero aún así, pues es maravillosa, ¿no? Yo creo que, vamos, no hay nada mejor jamás. Va a ser periodista, pues, está bien, ser periodista mola, también tiene cosas buenas.
Algo bueno tendré que tener.
Vocacional, alguien tiene que relatar las cosas, yo no digo que no, pero que sepas que la mejor profesión del mundo es, lo dice también el hermano Alfredo, tiene razón, es el maestro, es el profe, porque sí, porque es una profesión preciosa, porque conoces un montón de gente. Contactas con gente distinta, puedes conocer también profundamente lo que pasa por las vidas de las personas, puedes influir de alguna manera, ojalá lo puedas hacer desde el cariño y después enseñar cosas. Y no sé, una cosa que a mí me gusta mucho de la enseñanza, que tiene que ver con aquello de la vida que nos dicen que vivimos bien, es que los ritmos de la infancia los respetan, ¿no? Tu calendario escolar, tu mundo empieza en septiembre, ¿no? No empieza en enero, el mundo del profe empieza en septiembre. En septiembre empieza un nuevo curso, nuevas expectativas, nuevo grupo, vamos a ver qué pasa este año, tal, hasta que llega la vocación de Navidad, ¿no? Vive la Navidad, ¿no? Con el sentido también de lo que significa la vocación de Navidad, ¿no? Plenamente, es que es un tiempo precioso, ¿no? Luego ya pues te incorporas, que si viene el carnaval, luego que si viene la Semana Santa, luego el verano. Prefiero, tu vida está marcada por los ritmos escolares que son los que has tenido de los 3 años o de los 5. Entonces, es algo que te da mucha seguridad, ¿no? Yo también he estado trabajando algunos años, ¿no? En algo que no era de, mientras que estudiaba, que no era de profe, y entonces tenías un calendario como todo el mundo, ¿no? Pues la vida se organizaba de enero a enero, tenías tu mes de vacaciones y ya está, ¿no? Y olvídate de nada más, y en Navidad trabajabas, y en Semana Santa trabajabas, ¿no? Salvo los días de fiesta. Pero era otra cosa. Tiempo del maestro, que es un tiempo muy, muy feliz, es un tiempo muy, muy bonito, es un tiempo que que da gusto.
Además, yo creo que es una profesión que te permite, de alguna manera, ser niño durante mucho tiempo, ¿no? Porque es lo que tú dices, llega Navidad, si haces actividades de Navidad, llega el carnaval y te disfrazas, llega, ¿no? O sea, en otras profesiones, pues quizás nos volvemos más serios, mucho más burocráticos. Ojo, que la profesión también de maestro tiene mucho también de eso, ¿no? De ser serios, de ser disciplinados, de ser burocráticos también, porque hay toda una burocracia de registrar todo lo que se hace y demás. Pero te permite estar en contacto con tu yo más infantil, más niño.
Bueno, en cierta manera sí que tenéis los profesores un punto a favor, porque en el periodismo no tenemos horarios de ningún tipo, va todo es un descontrol, entonces ahí sí nos ganáis, ahí solo. Es verdad que dices que a día de hoy se cuestiona mucho a los maestros continuamente, y por una parte lo veo bien, por otra no. Por una parte es que los jóvenes de hoy en día no respetamos ningún tipo de autoridad, es verdad, pero tanto en profesores como un policía, ahora esa relación que era pues antes una autoridad que había que respetarla sí o sí, pues se ha roto por completo. Pero por otra parte me parece interesante el punto de que todo lo que te diga un profesor no va a ser 100% verdadero, sino que tú a partir de ahí pues puedes desarrollar tu espíritu crítico, y eso me parece un punto a favor. Bueno, también los tiempos han cambiado, antes se llamaba de usted y ahora pues llamas de tu recién conocer a un profesor. Entonces, pues bueno, no tampoco puedo comparar, porque solamente sé lo que he vivido y ahí me quedo.
Bueno, de esto habla también el libro The Game de Alessandro Barico, a costa de ser pesado. Todos mis conocidos me llaman pesado por decir continuamente lo del libro The Game de Alessandro Barico, pero es que es un análisis buenísimo de la sociedad actual. Yo de verdad que lo recomiendo. Y habla de que vosotros vivís un mundo sin mediaciones. Nuestro mundo era un mundo lleno de mediaciones. O sea, la mediación de la iglesia, ¿no? Tú no podías tener tu fe personal. Bueno, la podías tener, la necesitabas, pero sin la mediación de la iglesia no llegabas a Jesús. La mediación del Estado, la mediación de todo. Siempre había alguien en medio al que tenías que recurrir para llegar a algo, ¿no? Vosotros os vendéis las cosas entre vosotros, ¿no? Hay aplicaciones que sirven para vender cosas, no te hace falta una tienda. No sé, vais a las experiencias sin mediación previa de nadie, ¿no? Os enfrentáis directamente a las cosas. Es otro mundo. Y el profe, de alguna manera, también es una mediación, ¿no? La gente que se forma a través de YouTube, bueno, tiene la mediación de YouTube, pero bueno, cree que tiene un contacto directo con las cosas, ¿no? Los profes, de alguna manera, somos mediadores, porque hemos vivido la experiencia del aprendizaje y creemos que os podemos ayudar a que lo adquiráis, a que saltéis las dificultades, ¿no? O que os enfrentéis a ellas, ¿no? Somos mediadores, ¿no? Entonces, claro, pues en un mundo que cada vez necesita menos mediadores, parece que los profesores somos prescindibles, pero no. El maestro que está a tu lado, que te mira a los ojos y que sabe que te pasa algo y que te pregunta y que se preocupa y que sigue tú cómo estás, eso sigue siendo necesario, porque al final las personas queremos querer y ser queridas. Es que al final es todo muy sencillo. Pues muchas cosas que pongamos encima, realmente lo esencial es eso, querer y ser querido. Entonces necesitamos eso. Los profes también. Los profes también necesitamos querer y ser queridos. Pero es verdad que cuando uno da, recibe siempre 100 millones de veces más de lo que ha dado, ¿no? O sea que lo que das, te lo das. Dice otro psicomago muy conocido, que también lo recomiendo, Alejandro Jodorowsky, ¿no? Dice eso. Lo que das, te lo das. Y es así, ¿no?
Además, el maestro, la maestra, tiene no solamente la función de, como decíais, ¿no? De enseñar conocimientos, sino lo que dice Sema, es el tema de la alegría, de la cercanía, del que se preocupen por ti, del amor, ¿no? De la cercanía. Eso jamás lo va a hacer una máquina, y eso en edades pequeñitas es fundamental. Los niños, pues, tienen detrás una historia, ¿no? Tienen detrás una familia. Los maestros saben las realidades de esas familias. No todos los niños que tenemos tienen unas vidas fáciles. Hay muchos que tienen vidas muy complicadas cuando salen de la escuela, ¿no? Y eso te hace también adaptarte a la realidad de cada niño, el quererle, el conocer de su vida, el respetarle, ¿no? Eso se va perdiendo conforme van avanzando en el sistema educativo. En la universidad casi nadie, el profesor no se preocupa por ti. Si estudias y apruebas, y si no, poco, algunos profesores lo harán, pero mi experiencia en la universidad pues no fue así, ¿no? Tú ya ahí te tenías que sacar las castañas del fuego, pero el maestro en la escuela con los niños pequeñitos sí, o sea, es no solamente aprender conocimientos, sino todos estos valores que van a ser muy importantes para la vida, y ayudar al niño o a la niña en ese entorno que a veces no es muy feliz o no es todo lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Entonces, esa dimensión social en la era de la tecnología pues no la va a poder suplantar ninguna máquina.
Viene aquí al estudio otra persona que también muy vocacionada por la enseñanza. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Rafa se nos quiere marchar porque, claro, le hemos secuestrado ahí de su trabajo. Pero bueno, es que hoy es el día del maestro, Rafa.
Claro, y por eso hay que atender a la familia.
Familias que hoy van a venir un montón al colegio, ¿no? A hacer actividades en las aulas, ¿no? Y, claro. Y bueno, a veces están un poco perdidas, ¿no? Y Rafa es el guía, ¿no? Que amablemente les conduce, siempre no tienen que ir, ¿no? Bueno, pues te vamos a despedir, Rafa, y gracias por estar aquí en este día. Luego, que sepáis que los profes, hoy para nosotros es un día muy especial. Fijaros que en nuestro día venimos a trabajar, para que no se diga. Y aparte de celebrar un poco en las clases el Día del Maestro, pues hoy vienen familias también a hacer cuentos y cosas en las clases. Y luego los profes tenemos una actividad del Día del Maestro, que yo este año la verdad es que no tengo ni idea qué se va a hacer. Es una especie de sorpresa, siempre lo es. Pero como siempre estaba un poco organizando, me enteraba. Pero es que este año no me he enterado de nada. O sea, no sé lo que va a pasar. O sea, no sé si vengo vestido adecuadamente, no sé. No, ya lo sabes, se ríe. Dice,
yo no sé nada. Es sorpresa.
Ah, bueno. Y luego tenemos una merienda y da un poco el pistoletazo de salida de los saraos. En el Colegio San Gabriel, pues somos especies en saraos. Entonces el primer sarao ya es el Día del Maestro y ya, pues ya no paramos hasta el 30 de junio. Lo que los periodistas a lo mejor no tenemos. Bueno, tenéis saraos, pero de otro tipo, ¿no?
No empecemos.
Bueno, pues Rafa, tío, si te tienes que marchar, sí. Gracias por estar aquí.
Y felicidades a todas las maestras, los maestros, y en particular también a mis maestros, a don Pedro, que le he dicho, a la señorita Teresa, a doña Inés, y luego, porque sabemos cómo funcionan las cosas, pues también al Topo, que eran los seudónimos con los que llamamos a nuestros profes,
sí.
¿No?
Sí,
que
sí.
Yo no sé si ahora todavía se usan, pero entonces es que era
el
fundamental.
Complejo, uno era complejo, porque tenía un ojo real y otro imaginario.
Sí, la Fittipaldi, que era una profesora que era muy bajita, tenía un coche muy pequeñito, pero corría mucho. Cuando llegaba al colegio siempre llegaba tarde y entonces le llamaban la Fittipaldi.
El del bigote.
Claro, sí. Pues a todos mis maestros y mis maestras, muchas felicidades.
Bueno, Noelia, estamos hablando del Día del Maestro, ¿no? Hoy lo celebras aquí, maestra. Tú que has sido alumna también de San Gabriel, ahora te has pasado al lado oscuro, ¿no?
Sí.
Y ya llevas unos años celebrando el Día del Maestro. ¿Qué significa para ti ser maestro o ser profe? Porque veíamos un poco la diferencia, ¿no? Entre maestros y profes, pero...
Pues hoy, en concreto, me he sentido súper orgullosa de ser maestra por dos actividades que hemos hecho, una de ellas la de la radio, y al ver cómo mis chicos se defendían y cómo transmitían lo que pensaban, digo, Dios mío, es que es maravilloso tener esa sensación de decir, joder, les estoy influyendo de una manera que ya se les va a quedar para toda la vida. Entonces, para mí ese es el regalo del día de hoy. Ni meriendas ni sorpresas, es ver a mis chicos el crecer, ¿no? En nuestro programa estuvimos hablando de la palabra crecer, el ver cómo han crecido en apenas un año. Y...
lo cual es muy importante, porque tú le das clase en ciclos que vienen y están 2 años. Algunos ni siquiera han estado en el colegio, o sea que vienen de otros sitios, y algunos han estado, pero no te han tenido. Entonces, que realmente en un año ha habido esa...
En un año, además, que ellos entran, vienen de cuarto de la ESO, vienen siendo como muy niños... y salen, no digo que salgan adultos y con todas las responsabilidades, pero con una capacidad para enfrentarse al mundo real diferente, mucho más preparados. Entonces ves una evolución enorme. Bueno, algunos yo creo que entran sin afeitarse y salen ya con barba y todo.
Sí.
O sea que
tienen ahí el crecimiento hormonal en plena clase, se nota. Sí. Pues tú hiciste ingeniería de telecomunicaciones, que no es una carrera en la que normalmente alguien quiera dar clase, ¿no? Porque a priori es una clase muy, o sea, una carrera muy técnica, ¿no? Que además puedes tener trabajos de alta remuneración, ¿no?
Sí.
Y estar en sitios. ¿Cómo es que al final te decides hacer el máster y dedicarte a ser maestra, profesora?
Pues precisamente por eso. Yo la carrera me tiré muchos años haciéndola, lo pasé fatal. Mucho esfuerzo, mucha frustración, y lo que a mí se me vino a la cabeza es, tiene que haber alguna manera de poder transmitir conocimientos técnicos sin pasarlo mal. Entonces tengo que poder conseguir eso en alumnos, en chicos. Y sí que es cierto que el perfil de ciclo formativo a mí me gusta mucho, porque en general son chavales que siempre han ido suspendiendo, tienen la autoestima muy baja, y como que intentamos en este par de años que esa sensación de frustración, que es la que yo tuve, intentársela quitar y hacerles sentir que son capaces de con todo lo que puedan, de afrontar todo lo que quieran. Y realmente ese fue el origen de por qué me metí a profesora.
Antes de tener ciclo formativo, porque el colegio no lo tenía, hubo un momento que lo pedimos, había profesores, me acuerdo María Jesús, ¿no? Gran maestra, que insistía que por qué no pedíamos el ciclo, que había algunos nuestros que querían optar por ahí, no solo bachillerato. Bueno, cuando nos planteamos tenerlo, sinceramente teníamos dudas sobre qué perfil de alumnado iba a venir al colegio, ¿no? Porque en principio la gente de los ciclos era gente muy centrifugada hacia fuera, ¿no? O sea, he sido casi echados del sistema, ¿no? Obligados a hacer ciclo, era la idea que había hace muchos años, ¿no? Y la sorpresa fue enorme, enorme, porque nos dimos cuenta el gran potencial humano que hay en los ciclos formativos, las excelentes personas que hay, las ganas de aprender. O sea, es un perfil de alumnado excelente. O sea, estamos contentísimos, porque fue una sorpresa. Yo creo que partíamos de un pensamiento previo, pues, que no estaba bien, la verdad, de unos clichés que no se ajustan a la realidad. Y ver la gente que hemos recibido, la gente que ha pasado, todo el cariño que nos han volcado en el poco tiempo que han estado, y las sensaciones tan agradables cuando entras en esa clase, y no sé, son buenísima gente, la verdad.
Son chicos que algunos de ellos solo necesitan quitarse la etiqueta que tienen puesta desde toda la ESO y toda la primaria, y necesitan un poquito de cariño. Y bueno, creo que el equipo que somos de profesores en el ciclo formativo somos muy cercanos, les damos ese cariño que necesitan, entonces digamos que les sacamos todo el potencial que tienen dentro. Y son magníficos, ya te digo que hoy el mejor regalo, la actitud de mis chavales en 2 actividades que hemos hecho conjuntas, primero con segundo, y bueno, más orgullosa no, vamos, como si fuesen mis hijos.
Me parece muy bonito cuando llamáis a los alumnos mis alumnos y no decís los alumnos en general. Me parece que se nota mucho, no sé si es algo especial de este colegio o pasa también en otros, de esa cercanía con los alumnos que ya no son los alumnos del Colegio San Gabriel, sino también son tuyos, son parte de ti. Me parece muy, muy bonito.
Sí, bueno, entre los profes eso a veces no es positivo, ¿eh? Es que tus alumnos, ¿sabes? Es que sí que nos identificamos, quiénes son de igual, ¿no? Pero para lo malo. No es que tus alumnos hoy no me dejan dar clase, bueno, sé que... Es que tus alumnos, ¿no? A veces los profes nos damos un poco así, ¿no? Las quejas de tus alumnos. Y es verdad que cuando te toca una tutoría, los consideras tuyos. Son mis alumnos. En general, cuando le das clase, aunque no sean de tutoría, también. Son mis alumnos. Y si les van bien las cosas, les van bien a tus alumnos. Y si no les va bien, pues les van mal a tus alumnos. Me refiero que es verdad que tenemos cierto sentido de propiedad, ¿no? Porque un año es poco, pero es mucho también, porque en un año pasan tantas cosas y tienes tantos momentos de encuentro con los chicos que al final te encariñas, ¿eh? Te haces un, o sea, sí. Es un espacio donde entras y al final estás a gusto y conoces a todos. Es verdad que bueno, en ciclo sois 20 por ahí. 20,
somos poquitos, sí.
Entonces, la interacción, aparte como trabajáis mucho con cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pues la interacción sí.
Es diferente.
Es diferente y propicia mucho eso, ¿no? En secundaria, por ejemplo, entras con 35, en primera de eso. Pues es que la primera evaluación, solo para conocerles, tardas tiempo para saber un poco cómo es cada uno, ¿no? Pero es verdad que después de la primera evaluación ya empiezas a conocer muy bien a todos los chicos y la verdad es que está fenomenal porque tienes una relación estrecha. O sea, puedes decir muchas cosas de cada uno de ellos y eso está fenomenal. Ellos también tienen contigo una relación estrecha. Y yo creo que es muy educativa. Si sabes utilizar esa relación de forma educativa, es muy educativa. Para mí los tiempos no formales son los mejores. Tú estás una hora en clase, vale, pero estás 5 minutos bajando por la escalera. Sí. Bueno, pues esos 5 minutos de la escalera pueden ser mucho más eficaces para trabajar algo con un alumno que el tiempo de clase. De hecho, muchas veces te recuerdan no por lo que explicaste, ¿no? Sino por una tontería que contaste
o aquello que le dijiste. O, no las sabemos todas. Claro. Yo las de Chema me acuerdo de todas. ¿Ah, sí? Sus aventuras cuando hiciste el Interrail. Sí, me acuerdo.
Qué pesado, yo sí, un poco pesado, sí. No, pero es verdad que a los chicos cuando les cuentas cosas tuyas, no por ánimo de ser un abuelito de cebolleta ni nada de eso, ¿no? Simplemente porque son experiencias que te han marcado, o sea, no es una pose, no es un teatro, si realmente tú has vivido cosas que te han marcado y te gustaría que tus alumnos las vivieran. Porque crees que, joder, si hacen eso, es una experiencia iniciática, les va a ir guay, ¿no? Y entonces el Interrail, que para mí fue una experiencia iniciática, pues yo siempre se lo contaba, ¿no? Tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto. Ahora mi hijo lo quiere hacer, ahora Lucas lo quiere hacer este verano, ¿no? Pues espero haberle transmitido esa sensación de aventura que yo tuve cuando lo hice, ¿no? Con dos amigos que también son maestros, uno de los cuales además ha hecho un proyecto muy bonito que ahora os voy a contar.
Soñaba con volar, mi equipaje acompaña a mi soledad, que está llena de inicios y recuerdos, sueños, ilusiones, días nuevos que estrenar, de crecer por dentro, de prender mi raíz, de entregar mi corazón y a construir una historia de dos tibias mitades. Un día me volví una sombra de lo que fui, me apagabas para que brillara tu luz, me hacías invisible, me querías para ti, que mi cuerpo fuera solo agua. Bájate aquí, ya no es tu viaje. Tengo mil paisajes que quiero descubrir. Soy dueña del mar y del aire. Ya no me habitas, libre sin ti. Ahora soy mía. Las ganas de ser en el andén de esta mi vida. Yo soy mi guía.
Bueno, esta canción que se llama Llevo un tren adentro, ¿no? Hablando de Interrail, además esta canción dice eso, pertenece a un disco que se llama Vive, que presentó Rafa Sánchez de Fabricaciones el lunes, como fruto final de un taller que durante 7 años ha estado realizando con mujeres que han sufrido maltrato. Estas mujeres se juntaban un día a la semana con él y bueno, pues iban relatando sus experiencias personales y a través de la música iban componiendo alguna canción vinculada a alguna historia y tal, la iban cantando y eso pues les iba sirviendo para recomponerse, para mitigar su dolor y también pues para rehacerse como personas. Entonces es un taller que ha funcionado fenomenal y al final bueno, pues se ha hecho un disco de estas canciones. Han participado muchos artistas importantes como Rosalén, como El Canca, como María Chambao. En fin, es un disco que recomiendo tener porque es por una buena causa. La asociación que lo lleva se llama Generando Igualdad. Y bueno, pues mi amigo Rafa, que es el que ha compuesto las canciones y el que está detrás de todo esto, pues es maestro, es profe, él hizo INEF. Es profe de educación física y bueno, aparte es una persona sumamente creativa porque compone, escribe poemas, hace maratones, bueno, es que es una persona... Hay otro amigo y yo que siempre decimos en broma, que dicen que cuando te mueres ves tu vida hacia atrás. Entonces, este amigo y yo decimos que no queremos ver la nuestra, queremos ver la suya, o la nuestra. La nuestra no han pasado demasiadas cosas, porque la suya pasa cosas diariamente, cada segundo, ¿no? Entonces, una vida súper intensa. Pero es una persona súper comprometida con los demás. Y esta experiencia, que al final también es una experiencia educativa, ha servido para sacar de un pozo muy oscuro a personas que lo estaban pasando muy mal. Entonces, cuando al final se ve el fruto de todo eso, cuando llega el momento de las gracias, te das cuenta qué importante es las cosas que hacemos por los demás. Yo creo que ser maestro, ser profe, involucra hacer cosas por otros. Y eso yo creo que es una suerte.
Además, que maestro puede ser cualquiera. Ayer vi en la televisión un sacerdote, creo que en Nápoles, que, claro, salen las imágenes de una iglesia por dentro y unos rings de boxeo y chavalines con los guantes puestos boxeando y dices, pero ¿cómo puede haber eso en una iglesia? Y es que resulta que como hay muchas mafias italianas que cogen, captan a los chicos jóvenes pues para el tema de mafias, este sacerdote ha intentado captar al máximo de jóvenes posibles y les dan clases de boxeo, los policías son los que se dedican a formarles. Y digamos que ese es su espacio de encuentro, su espacio de integración con la sociedad, en vez de estar en las calles a manos de personas pues, que se van a aprovechar al fin y al cabo de ellos. Entonces cualquier espacio, incluso una iglesia con un ring dentro, es un espacio de aprendizaje y de integración.
Hay un cuento de Nasrudín que dice, cuando estaba en el desierto, hice correr a toda una tribu de horribles y sanguinarios beduinos. Uy, ¿y cómo lograste eso? Dice, fue fácil. Lo único que hice fue correr y ellos corrieron detrás de mí. Bueno, pues este cuento, porque los cuentos de Nasrudín son cuentos sufís que encierran dentro una gran enseñanza y a veces se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? En el mundo de los alumnos también hay que hacer eso, ¿no? Para hacerles correr tienes que correr tú también con ellos, ¿no? Yo he aprendido mucho, por ejemplo, de música a través de mis alumnos. Pues, oye, ¿qué estáis escuchando y tal? Ah, pues estamos escuchando esto. Ah, pero pues déjame el disco, que lo voy a escuchar. Ahora ya no hace falta que te dejen el disco porque tienes Spotify, ¿no? Ahora ya ha cambiado la transmisión de información, ¿no? Ahora dice, oye, mándame el enlace o dime qué lista es o déjame, compárteme tal, no sé qué, ¿no? Ahora hay otras maneras. Pero yo me acuerdo que cuando existían los CDs y esas cosas, no existía internet, pues yo a lo mejor veía a un alumno escuchando los cascos y a ver qué escucha. Me lo ponía a escuchar y digo, ostras, cómo mola. ¿Y este quién es? Y tal. Ah, pues profe, este está, venga, te voy a dejar el disco. Y luego descubres un montón de cosas a las que no hubieses tenido acceso si no te hubieses acercado a escuchar y a preguntar. Entonces, creo que la actitud del profe no tiene que ser la que siempre está diciendo cosas como que tiene cosas que enseñar, sino que tiene cosas que aprender. Yo creo que tenemos que contagiar la ilusión por aprender. Yo intento, siempre que puedo, aprender de mis alumnos, porque de verdad que son unas fuentes de aprendizaje, no veas. Y de diversión, ¿eh? Yo también me río. No es que me ría de ellos, pero me divierto con ellos. Yo hoy se lo decía a unos alumnos. Yo sé que vosotros os reís de nosotros, ¿no? Y me parece bien, es sano. Pero que sepáis que nosotros también nos reímos de vosotros, sí, 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 de vez en cuando, sanamente, sanamente. En alguna sesión de evaluación y tal.
Pero eso pues, no lo cuentes.
¿Cómo?
Que eso no digas.
Sí, bueno,
no cuentes nuestros secretos.
Son cosas sanas siempre, no nos reímos de cosas negativas de los alumnos, pero hay chicos que, en fin, que hacen mucha gracia.
Es que al final con lo que te quedas no es tanto la materia en sí, los contenidos, que bueno, con alguna cosa te puedes quedar y luego pues depende de cómo vaya tu futuro profesional y muchas cosas, pero al final te quedas con las experiencias, con las anécdotas, con las bromas y es lo bonito de la relación profesor-alumno, que al final te quedas pues con la parte más humana y no tanto con los contenidos de una materia, que eso bueno, pues si te acuerdas bien y si no, pues ahí se quedan. Bueno, acaba de llegar Begoña al estudio de Radio San Gabriel. Buenas, Begoña.
Hola, buenas tardes. Mira, ya estaba ocupada, pero me escapo siempre que puedo porque me encanta estar aquí con vosotros.
Bueno, estábamos hablando de todo lo que puede aportar un maestro, el aprendizaje, la relación alumno-profesor. ¿Cómo llegaste tú a ser maestra? ¿Qué te llamó? ¿La vocación de dónde surgió?
Pues yo creo que se configura de muchas formas. Es un camino que empieza y bueno, vas tomando decisiones que te van acercando. Entonces a mí me gustaba mucho la literatura. Yo cuando intentaba elegir a qué me quería dedicar, pues yo he sido muy emocional, aunque no lo parezca, que parezco muy seria, pero he sido muy emocional y entonces de alguna manera buscaba algo que me hiciera sentirme muy bien. Y a mí me gustaban mucho los libros y entonces decidí estudiar literatura. Y también hubo una etapa muy importante en mi vida. Yo trabajaba en una parroquia colaborando los fines de semana y llevaba grupos de niños. Entonces toda esa parte de trabajo que hice allí de educación no formal, pues me animó mucho también a dedicarme a este mundo. Porque además tenía claro que yo quería ser profesora y profesora de adolescentes. Y es enseñar literatura, o sea que de alguna manera es algo que he conseguido.
Además, los profes de literatura lo tienen más fácil, porque como son cosas más emocionales y tal, entonces enseguida los alumnos se sienten conmovidos por lo que les cuentan, ¿no, Begoña?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que eso le sucede a algunos profesores, pero es que yo no soy ese perfil de profesor de literatura.
Eso no es verdad, porque aquí han venido, ¿no?, alumnos que reconocen que han vivido. A Oscar el otro día, ¿no?, decía, pues es que con Begoña y tal, yo la recuerdo mucho. Lo de Lorca, ¿no? Contaba que el trabajo que hizo contigo, tal, que significó mucho para él y que luego, gracias a él, le dieron una matrícula, ¿no?, en la universidad, ¿no? Sí. Carlos Javier también comentaba, ¿no?
Yo no quiero decir que los chavales no aprendan conmigo, yo creo que aprenden mucho, pero no busco tocar la vena emotiva. Y es verdad que, bueno, sin desvelar muchos secretos, pero el otro día que estuve aquí hablando con chicos, yo me di cuenta que los chavales lo que más valoran de la relación con el profesor es el contacto emocional y el contacto humano. Yo ahí me presto poco porque soy una persona que le cuesta, vamos a dejarlo así, ¿no? A mí me cuesta expresar lo que siento a través de la literatura, pues me es más fácil. Pero yo no llego a lo mejor desde lo emocional. Hay gente que tiene mucha más facilidad. Pero yo creo que soy rigurosa y que los chavales aprenden, pero desde mi rigor. Entonces yo creo que tienen su propia búsqueda emocional, pero yo no soy la profe que te toca, quiere,
Oye, los profes que tocan, eso hay que tener cuidado,
¿eh? No, pero día, los chavales lo agradecen día, mucho, que le, pues yo qué sé, que sean afectivos.
Sí, hay profes que abrazan y abrazan muy bien. Sí, o sea, que los chicos quieren
sienten
que...
Sienten esa cercanía, ¿no? Y pues no es mi perfil, la verdad es que...
Begoña era muy seria, pero es la mejor profesora de literatura que he tenido. O sea, yo me acuerdo perfectamente, disfrutaba mogollón en sus clases. Igual que, por ejemplo, la parte de lengua de analizar frases y tal, me encantaba Lola. Digamos que cada una me aportó esa parte de la lengua. Y Begoña era literatura... Estoy como en el anuncio, estoy in love con Begoña en literatura.
Qué bien.
Era maravillosa.
En aquellos tiempos que era literatura, porque ahora cada vez está más restringida y la verdad es que te da mucha pena. Pero es que yo también he aprendido mucho lo que decía Chema, que le estaba escuchando cuando llegaba. Me he aprendido muchísimo. Para mí, que no tuve buenos profesores de literatura en bachillerato, pues cuando yo he dado clases, cuando más he aprendido. Entonces, para mí era un goce, ¿eh? Es que esto Chema no lo sabe, pero lo que es llegar a casa, prepararte las clases leyendo los libros de la literatura universal, es que eso es un gusto. Ahora lo echo mucho de menos, tengo que deciros.
A mí me dan un poco de envidia a los profes de lengua y literatura, ¿eh? Porque me gusta mucho la literatura. Entonces, antes te iba a tomar un poco el pelo, porque lo de ciencia ya sabéis que siempre estamos un poco picados con la lengua, pero es un pique...
Yo creo que eso es una cosa personal de Chema, ¿eh?
Sí, que, yo creo que también.
Que es algo que algunos hemos superado, pero Chema sigue ahí.
Es una broma, es una manera de entrar en conflicto, pero es jugar, ¿eh? Porque al final seguimos jugando, ¿no? El niño este que tuvimos o que fuimos, ¿no? Yo creo que en algunos sigue más vivo que... Creo que sigue vivo en todos, ¿eh? Yo descubro en personas muy serias que cuando entras una dinámica esta es un poco de pique infantil, la gente entra al trapo. Me refiero que al final ese niño que fuimos sigue deseando salir, ¿no? Y un poco esto pertenece a eso, ¿no? A ver si pico a Begoña, pero Begoña no se deja picar.
No, mira que he tenido tiempo que hemos estado picados en los de ciencias y los de letras, pero es que con Pedro, ¿cómo nos picábamos? Pero no, ya no. La verdad es que Chema hubiera sido muy buen profesor de literatura, ¿eh? Cuando hemos tenido ocasión de compartir, a mí me gusta mucho invitar a profesores a mis clases. Lo hemos hecho cuando hacíamos tertulias dialógicas, que venían algunos profes cuando podíamos coincidir en horarios, a que hablasen de los libros a los chicos, porque hay libros que compartimos todos y que pueden hablar de ellos. Y Chema en alguna ocasión también le he pedido que estuviera en mis clases explicando, me acuerdo una vez estuve hablando de Rilke, y la verdad es que es una pasada, porque cuando tiene un conocimiento tan profundo de algunas cosas, pues a los chicos les gusta mucho. Y sobre todo que les descoloca, porque Chema es un físico, y yo siempre lo cuento, hay profesores de ciencias que son probablemente los mejores lectores que hay en el cole, y son de ciencias. Y me gusta que sean chicos, que sean hombres, y que sean lectores, y que sean de ciencias, porque es que parece que la literatura es privativa de mujeres, de humanidades. Y es que
y la técnica de hombres.
Y la técnica de hombres, efectivamente. Entonces sí, hay que romper esos moldes, ¿verdad?
Pues
que sí.
Sí, aquí claro, hay, que sí. Claro que sí. Por ejemplo, aquí tenemos una ingeniera. Pues,
que me encanta la filosofía.
Que me encanta la filosofía.
Y el cine, ¿verdad?
Claro. Muy bien.
Somos seres complejos y completos. Y nos puede gustar. A mí me gusta la técnica, el saber cómo funcionan las cosas. Y sin embargo, me encanta leer y disfruto muchísimo con la música, disfruto con una buena peli, un buen libro. Entonces, somos muy complejos y muy completos.
Y respecto al que te hubiera gustado ser un profesor de literatura, es verdad que a día de hoy creo que es más difícil dar una clase de literatura, pero porque si nunca has cogido un libro por voluntad propia en tu casa, pues ¿cómo vas a demostrarle a un alumno lo bonito que es la lectura si el alumno nunca ha tenido ese contacto? Ese es el reto que tienen los profesores de literatura. Y bueno, tú, Begoña, eres una profesora muy, muy dura y muy exigente. Es verdad, ¿eh? Yo, al final, yo contigo he aprendido muchísimo.
Si me hubieras conocido en muy buenos tiempos.
No, pero comparado a lo mejor con otros profesores, es verdad que tu asignatura, yo recuerdo que era difícil y lo pasábamos mal, pero yo creo que al final todo el mundo tuvo muy buena experiencia. Yo creo que es de una de las asignaturas que más hemos aprendido en profundidad de a día de hoy, decir, me puedo acordar de cosas de lo que he hecho, y eso pues agradece. No siempre el que un profesor sea duro significa que vas a rechazar esa asignatura, pero creo que el reto de literatura está principalmente en eso, en que los libros, o sea, que los libros no forman parte de nuestra vida últimamente.
Para mí, el mayor reto de ser profesora de literatura es que hablas de sentimientos y de tu proceso vital, en realidad, porque cuando estás leyendo poesía o estás leyendo teatro, estás hablando de tu vida y de cosas muy, muy íntimas. Yo recuerdo que cuando Chema fue a dar esa clase, yo se lo decía, es que me encanta que hayas estado en este trance, porque es que te desnudas, hablas sí, de tus sentimientos personales, de tus experiencias vitales, y eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
Eso estamos, es verdad, obligados. Eso yo lo descubrí en esa clase. Es más difícil dar una clase de literatura porque te exige más en lo personal, en lo profundo, habla más de ti. Quizá una clase de ciencias te permite estar un poco al margen de lo que explicas, ¿no? No te involucra tanto, quizá no te saca por lo menos esa emoción. Creo que también desde las ciencias transmites una cierta visión de las cosas, y esa visión también eres tú. Cuando das una clase de física y explicas de qué están hechas las cosas, también estás aportando tu visión de las cosas, porque yo creo que los profesores de física no se parecen, tendrán cosas, igual que los profesores de literatura a lo mejor no se parecen, pues tienen cada uno una forma que tiene que ver mucho con lo que uno es. Pero es verdad que hay más riesgos en una clase de literatura. Yo lo viví así cuando lo poco que pude estar en aquella clase, ¿no? Explicando de Rilke y tal, pues tiraba de mi experiencia personal, claro, de mi encuentro con ese autor. Entonces le hablaba de cosas mías, ¿sí? No tanto de cosas, leyes universales que están ahí, las coja quien las coja, sino de mi experiencia de lectura de ese autor, que seguro que no coincide con otros. Sí, es verdad. Eso yo me di cuenta en esa clase. Fíjate que lo podía pensar, pero hasta que no estás ahí no te das cuenta, ¿sí? Es verdad.
Yo hay una cosa que me acuerdo, Chema, es que no se acordará, pero antes cuando volvíamos del colegio a casa, volvíamos juntos porque vivíamos en el mismo barrio. Y me acuerdo que un día hablando yo le decía, yo he tenido tantas carencias intelectuales de lo que he aprendido de mis profes, que cuando yo me puse en la situación de tener que dar clase, yo pensaba que lo que mis alumnos necesitaban de mí es que yo les enseñara las cosas. Es decir, que ellos aprendieran bien lo que yo tenía que enseñarles. Es la parte que a mí me corresponde en esta sociedad para que estos niños aprendan. Y sí que tengo que decir que con el tiempo, aunque sigo pensando lo mismo, que creo que a través de las materias se enseña mucho de la vida. Creo que hay mucho debate con el currículum, pero creo que a través de las materias se enseña mucho de la vida. Es verdad que hay que enseñar las cosas. Pero también creo, después de escucharos a vosotros y de la experiencia que he tenido en el cole, que el contacto con la persona pues es fundamental, y al fin y al cabo todos somos modelos de formas de estar en la vida.
Cuando a veces los profesores, a ver, entiendo que con determinados alumnos también depende de la clase, de cómo sea la clase tal, os abrís y contáis algo personal o dais algún tipo de lección que no sea magistral, sino de lo que habéis vivido, porque al fin y al cabo sois adultos que tenéis más experiencia que nosotros. Yo es lo que más recuerdo, cuando un profesor te ha cogido en el pasillo o a X personas a una clase y ha dicho algo que era vivido para transmitírtelo a ti como lección de vida fuera del contenido de la materia, a mí me parece esa imagen brutal, porque es de cosas que me acuerdo y que aplico a día de hoy.
Yo eso me acuerdo que alguna vez cuando han entrado, claro, llevamos aquí tantos años, que alguna vez que entraban profesores jóvenes y me preguntaban, ¿y tú qué me dirías? ¿Qué nos dirías como lección para entrar en clase con los alumnos? Y yo el único consejo que creo que puedo dar es que no vale nada que no sea absolutamente sincero. Si tú hablas desde ti, desde tu corazón y desde tu vida, es la única manera que puedes llegar. Y es cuando las cosas, cuando puede haber comunicación. Cuando es un mensaje siempre nuevo, como si fuera la primera vez que lo dices. Porque si no, la comunicación no existe. Enseguida te das cuenta, ¿no? Cuando los chicos de repente se hace el silencio y entonces conectan. Porque durante mucho tiempo en la clase puede estar conectado, ¿no? Pero cuando tú hablas de ti y de tus cosas, se produce ese silencio y los chavales conectan o conectabas. ¿Habéis sido las dos alumnas mías?
Sí, jo, estamos bien rodeadas, ¿eh?
Y nosotros.
Yo creo que los chicos valoran mucho la coherencia, porque no solamente es la materia que les das, sino el cómo te comportas, lo que les exiges a ellos a nivel personal, el que tú también lo seas igual de exigente con ellos que contigo. Y creo que de esa manera, siendo coherentes, como te ganas el respeto y la admiración. Y en el momento que tienes la admiración, creo que los tienes ganados y ya les puedes enseñar lo que quieras. Puedes transmitirles lo que quieras.
Yo creo que también los alumnos son buenos, porque son buenos naturalmente, en general, porque les vale cualquier excusa para quererte, ¿sabes? Que al final dices, a este porque es muy coherente, a este porque es muy simpático, a este porque es muy gracioso, y a este le quiero porque me quiere mucho. Siempre tienen algún motivo para estar agradecidos, entonces tenemos mucha suerte, la verdad.
Y aparte son gente que en general te da segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades, ¿eh? Porque hay días que sales, yo me acuerdo de algún día, tienes algún día malo, ¿no? Que sales diciendo, madre mía, qué mal lo he hecho en todas las clases. O sea, se has enfadado contigo, con el mundo, con los chicos, ¿no? Y dices, esto a ver cómo lo levanto al día siguiente, porque es negro. Y al día siguiente llegas, entras en clase y todo funciona perfectamente. Los chicos están bien y están cariñosos y la lección, qué quieres transmitir, lo que sea, sale adelante y sale bien. Y dices, pero ¿cómo pude pensar eso el día anterior?
Bueno, pero también a vosotros os damos oportunidades, pero vosotros nos dais muchas más a nosotros.
Eso es así, hay que reconocerlo. También hay que hacer autocrítica y vosotros, los profesores, tenéis una paciencia con nosotros increíble.
Eso también es verdad, ¿eh?
Sí, increíble.
Creo en que especial, eso también hay que reconocerlo.
En especial con las que están aquí, la verdad es que...
Hemos tenido mucho humor, sí. Yo, la verdad, no sé muy bien cómo me he incorporado a mitad de programa, pero sí que creo que la profesión de maestro hoy es una profesión dura. No sé si habéis hablado de este tema en algún momento, pero es una profesión que tiene una complejidad tremenda y yo tengo que felicitar muchísimo a mis compañeros porque todavía dan muchísimas horas de clase y es realmente difícil y agotador.
Hay un cuento que dice que alguien vio a Nasruddin buscando algo en el suelo. ¿Qué has perdido, mulá? Le preguntó. Mi llave, dijo. Fue así que ambos se arrodillaron para buscarla. Y dentro de un rato el hombre le preguntó, ¿pero dónde se te cayó exactamente? Dice, en mi casa. Entonces, ¿por qué buscas aquí? Dice, hay más luz aquí que dentro de mi casa. Este cuento os hace pensar, ¿eh? A ver, hay cuentos, los cuentos sufís, normalmente viene el cuento y no viene el solucionario, como en ciencias, ¿no? En ciencias ya sabéis que al final siempre de los libros viene una página, ¿no?, donde dan las soluciones, ¿no? Los cuentos, pues a veces no dan las soluciones. Pero bueno, una de las cosas que yo interpreto de este cuento, hablando de educación, ¿no? A veces los profes buscamos en el sitio donde no están las cosas, sino donde vemos mejor, ¿no? A veces vemos mejor algo porque nuestra experiencia nos hace fuertes en algo, pero quizá las llaves, quizá los chicos o las chicas están en otro sitio, ¿no? Y lo que hay que hacer es buscar donde realmente están, ¿no? Donde tú te sientes más seguro, ¿no? Dice Begoña que esta profesión se ha endurecido, ¿no? O sea, yo creo que se ha endurecido. Seguramente era difícil antes, pero ahora se ha endurecido mucho porque las circunstancias han cambiado, ¿no? Y a veces los profes buscamos en sitios donde estamos seguros, pero donde no están los chicos, ¿no? Y creo que estamos para aprender y para escuchar. Creo que esta profesión es buena porque te permite aprender, más que porque te permite enseñar, ¿no? Aunque te pagan porque enseñar, ¿no? Nos pagan por eso, ¿no?
Ahora sí.
Yo creo que para enseñar hay que aprender, ¿no? Para enseñar hay que aprender, ¿no? Y yo creo que esta profesión te permite aprender y tienes que aprender, tienes que saber dónde están las llaves y tienes que ir a buscarlas allí porque si no lo que haces no vale, no sirve, ¿no? Por eso es tan duro esta profesión. No sé cómo lo veis.
Es que si solo enseñas y no aprendes, pues me da aburrimiento. Es que cuando aprendes algo, yo ahora que aprendo cosas que me interesan muchísimo, lo disfruto tanto que si tuviera que estar todo el rato enseñando, pues cuando aprendes algo dices, joder, qué guay. Opino, vamos.
Lo que pasa es que es cierto que en el momento de cambio que estamos viviendo, no siempre es fácil situarse donde hay que buscar. Yo creo que es una de las grandísimas dificultades que tenemos en este momento. El otro día, en un libro que me recomiendo Chema, leía una imagen que me pareció que pude anticiparla justo en el minuto antes de haberla leído, porque después de describir el cambio que estamos viviendo, es que no lo ves, no lo ves. Estás involucrado, pero no lo ves. Y entonces ponía el ejemplo de que estás como el jugador que está jugando un partido, que el árbitro ha pitado la falta, pero el jugador sigue corriendo como loco a meter el gol, pero si es que esta jugada ya no vale. Y decía, pues es que la escuela está quizás en ese punto, ¿no? Seguimos corriendo, pero no hemos visto que es que ya el juego ahí no continúa, un poco conectando con el cuento que estaba diciendo Chema, ¿no? Y eso yo creo lo más difícil, lo de recolocarnos, reenfocarnos y encontrar un camino, porque estamos en un mundo un poco líquido, ¿no? Como diría Bauman.
Bueno, pues el programa de hoy está llegando a su fin. Muchas felicidades a todos para empezar. Que bueno, pues, aunque bueno, justo Noelia, contigo no he tenido oportunidad de tener clase, pero a Edu estoy mucho tiempo con él aquí en la radio, desde que estoy aquí. Con Chema ha tenido clase, aunque haya sido de matemáticas.
Aunque. Aunque. Fíjate, aunque.
Qué revelador, ¿eh?
Que la nota más baja que he sacado en toda mi vida ha sido contigo.
Sí, bueno, pues y aprendiste, ¿no? Lo que tenías que aprender, ¿no?
Lo que tenía que aprender en ese examen, cual no me acuerdo, imagino que lo aprendería. Y pues Begoña también ya lo sabe, que le tengo muchísimo aprecio y que sus clases me gustaban un montón. Así que lo primero, felicidades a todos.
Yo gracias a vosotros ahora estoy aquí siendo profe, así que no tengo nada más que decir, que vosotros habéis sido mi modelo y mi referente a la hora de, como persona, sobre todo como persona, y luego por todo el conocimiento que me habéis transmitido, que ha sido mucho, tanto en física como en lengua. Yo os tengo en un altar. Yo te he echado mucho de menos en la carrera, Chema. No he tenido profes tan buenos como
asignatura,
tú.
No, menos la he echado
mal,
de
menos.
Menos
mal que a mí me defiende, menos mal.
Yo te defiendo.
Pues, hombre, hay que decir que Noelia también fue una alumna ejemplar, porque era una alumna súper preocupada, atenta, sensible, disponible, colaboradora. Es decir, que es que ha sido una gabrielista 100%. Tú también, Gemma, también. Pero que,
bueno, es que con tu que, clase justo.
Pero que Noelia siempre ha sido, y lo es ahora también como profe, es una excelente profe. O sea, la verdad es que, vamos, es una muy buena profesional. Muy buena profesional, que muy competente, que tiene mucho dominio de las cosas, que se exige mucho a sí misma. Tiene mucho dominio de las cosas que imparte. Y además se, y además se relaciona muy bien con los chicos, que eso, lo que comenta el clima de FP y todo eso, pues gracias a ella y a la gente que está como ella ahí. O sea, que enhorabuena, profe.
Muchas gracias, maestros.
Bueno, y gracias también, por supuesto, a nuestra directora, Begoña.
Bueno, yo orgullosísima de que personas como Noelia estén con nosotros, a pesar de que yo recuerdo que cuando yo te di a ti clase, yo me acababa de incorporar del nacimiento de mi primer hijo.
Sí,
y esos momentos fueron difíciles para mí, tengo que decir, pero la verdad es que es un gusto ver la profesionalidad y sobre todo la vocación, ¿eh? Una persona con una carrera que ahora lo tendrías muy fácil en cualquier otro sitio y que sin embargo elige estar educando y que además le gusta.
Sí, porque ¿quién decía lo de que si trabajas en algo que te gusta es como si no estuvieses trabajando?
Sí,
pues bueno, digamos que para mí esto no es un trabajo, es como lo que me gusta. Entonces,
encima te pagan, pues como
y ser encima me pagan,
como ser futbolista.
Igual es lo mismo.
Y luego también, bueno, gracias a Edu, que es un profesor mucho más joven y del que aprendo también cosas muy diferentes, porque nuestro trabajo está cambiando mucho. Yo creo que el perfil que tiene Edu es un perfil que lo demuestra, vamos, es un maestro que es un maestro aquí, trabaja un montón de horas y que llega a los chicos de una forma distinta, y creo que eso es muy valorable. Yo aprendo mucho también de esta forma de enfocar las cosas. Y por supuesto a mi compañero de toda la vida, desde que estamos nuestros en el colegio.
Sí, porque Begoña y yo tenemos el mismo año.
El mismo año.
Somos ahí de la misma generación de profes del cole. Sí. Sí, hemos visto crecer el colegio los dos.
Sí.
Así que bueno, nada, muchas gracias por venir a Quién Vive en este Día del Maestro, que ahora tendremos la sorpresa, que será divertida seguro, porque siempre
tú sabes de qué va.
No yo confiaba en que tú supieras algo, pero
a mí me han dicho que vengo muy poco adecuada vestida para, sí,
claro,
esta,
efectivamente, es que a veces se avisa, oye, traer zapatillas o traer no sé qué tal, bueno, pues ya un poco te vas haciendo la idea, pero claro,
yo no sé nada,
yo tampoco.
Este claustro, sabes qué pasa, que traen a gente creyendo que nos van a sorprender. Y es que siempre no, o sea, venga, una gente para que baile. Y a los 10 minutos estamos todo el mundo bailando. La tía no da de sí para proponer esas actividades, porque ya hemos pasado lo que ya nos proponía, ¿sabes? O hicimos risoterapia, pues igual sobrepasamos la actividad. Pues es que la gente enseguida se presta a todo, ¿sabes? Es que todo el mundo, no sé, la gente es muy maja, muy simpática y tal. Hay muy buenos profes en San Gabriel y muy buenos maestros que felicitamos en este día y les agradecemos mucho lo que hacen, y es un honor compartir con ellos nuestra vida, ¿no? La vida que decíamos de Quién Vive. Thank you.
Stop, but you know.